RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Saludos, bienvenidos. Es el momento en el que aquí nos encontramos con esos acentos distintos al nuestro. Y vamos a conocer el acento argentino, casi español, ya casi catalán, de nuestra invitada. Se llama Fernanda García Lao y es la autora de Teoría del Tacto, un libro de cuentos que podemos calificar como irreverente, íntimo y salvaje. Comenzamos.
El amor tiene sus riesgos y yo los conozco todos. Desde el día en que tú llegaste con tu luz provocadora, alumbrando cada esquina, desafiándome la vida, desangrando mis heridas. Ay, no hay criatura sin amor, ni amor sin celos perfecto, ni celos libres de engaños. Ni celos libres de engaños, ni engaños sin un lamento, lamento sin fundamento. Ay, malherida, ay, malherida, ay, malherida, ay, malherida. Por culpa de este amor y tu eterna indecisión, tengo el alma malherida y de piedra el corazón.
¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, a vosotros siempre, a ti por estar con nosotros. Nuestra invitada está en Radio Nacional de España, en Barcelona, y bueno, está dispuesta a contarnos algunas claves de su libro. No todo, porque haríamos un spoiler y esto no puede ser. Así que hay que leerlo. Teoría del Tacto. Uh-huh. Un libro de relatos en donde tú has querido, de alguna manera, recoger lo más feo del cuerpo. No sé, es que monstruoso me parece una palabra un poco fuerte, pero no sé, como la parte fea del cuerpo, ¿no? Y sobre todo en la parte, centrado en la parte femenina.
Uh-huh. Ah, no sé si es la parte femenina, porque hay también bastantes hombres en el libro, también bastante horribles.
Sí, sí, sí.
Pero sí, yo creo que, a ver, escribir con belleza sobre lo horrible me parece interesante. Siempre
mucho.
Me gusta como contradecir un poco el objeto que voy a narrar. En cuanto a la forma, ¿no? Entonces, sí, había, no sé si igual, a ver, hay, creo que hay momentos hermosos, tal vez están ocultos, pero sí, yeah. Hay como un regodeo en lo que no se nombra en general.
Uh-huh. Bueno, y es una manera también de hablar de la realidad, porque tampoco podemos mirar para otro lado, ¿no? Uno va cumpliendo años, los cuerpos no son los mismos, la juventud pasa y todo eso pues pasa factura y ahí está, ¿no?
Uh-huh. Sí, me parece que hay mucha narrativa de juventud y la verdad es que estaba leyendo unos cuentos de un autor nórdico que a mí me encanta, que es Kjell Askildsen.
Uh-huh.
Donde hay muchos relatos de gente adulta, mayor. Y me pareció genial porque eran todos muy malos, ¿viste? Está también como ese lugar común, sí, de pensar que con la edad uno se dulcifica y lamentablemente sabemos que no es así. Es como que algunas cuestiones, claro, algunas mañas, temores, tocs y ese tipo de cosas se acrecientan, ¿no? Con la edad.
Yeah.
Pero también que el cuerpo tiene un lenguaje y de pronto empieza a hablar y a decir cosas imprevistas.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Por qué Teoría del Tacto? Me gusta el título mucho, la verdad.
Ay, qué bien. Bueno, porque en general, a ver, siempre la teoría queda por fuera del orden de lo literario, ¿no? Pareciera que hay una discusión entre lo humanístico, lo científico y lo literario, donde no se hacen teorías, sino que se lleva a la práctica, a los asuntos, y me gustaba jugar con el malentendido también, de que escribir ficción también requiere de hacer teorías o de teorizar sobre el cuerpo, y en este caso sobre el tacto, no solamente por lo que tocamos, sino por lo que nos toca.
Sí, claro, claro.
Me encanta tu risa.
Muy bien traído.
No sé para dónde fuiste,
muy
pero...
Muy bien traído, sí, muy bien traído. Hay estampas de muchos... Hay fotos, digamos, dentro del libro, porque hay mucho de visual, en mi opinión, de sinsentidos de nuestra vida, ¿no? De este mundo en el que estamos. De cosas que uno ve, observa, realidades, situaciones... Y dices, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? Es que estamos en un mundo muy muy loco, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que uno de los...
Muy descabezado,
de los,
no sé.
De los asuntos, claro, que me preocupa en este momento es cuando el mundo enloquece, ¿uno escribe locura o se tiene que poner más cuerda?
Sí.
Pero es imposible no mirar o no sintonizar como esta especie de descalabro, ¿no?, que vivimos. Pero sí, creo que, a ver, no sé si se nota, pero yo tiendo al humor negro, por supuesto, pero
claro, claro.
Pero ahí está. Y sí, y me gustaría pensar que soy una hija putativa y maleducada de Beckett, ¿no? El gran dramaturgo y narrador, porque yo también vengo del teatro y entonces creo que hay como una noción física de esos personajes, más que de la descripción, como de los estados por los que pasan.
Yeah. Bueno, también hay cinco claves que en la manera de ir leyendo el libro, dentro de lo que la editorial nos propone, nos da, ¿no? Una de ellas es los dos hemisferios, ¿no? Mis dos hemisferios, dice, que me ha parecido francamente muy, muy interesante, Fernanda.
Ay, qué bien. Bueno, en general se habla de los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿no? De la cabeza.
Obvio.
Pero además, como yo nací en Argentina y viví en Madrid 1000 años y luego volví a Argentina y luego volví a Madrid y bueno, e inicié esta especie de ruta de boomerang sin sentido que me ha tenido entretenida gran parte de la vida. Me costó mucho como entender que ambos sectores eran yo y que los necesitaba, que no me basta. Es verdad que soy, para ser española soy muy argentina y para ser argentina soy muy española.
Muy bueno.
Y entonces, bueno, no tener lugar me hace ser mi propio lugar y hacia allá voy, ¿no? Y la escritura es mi lugar.
Ya. Yeah. Bueno, y tus dos países, tus dos ubicaciones, pues ahí están también, ¿no?
Como... Sí, bueno, soy hija de leonesa y de no porteño, porque mi padre era de Buenos Aires, pero no del centro. Pero sí que además ellos fueron la clave, ¿no? Se conocieron en los años 60 a bordo de un barco.
¡Qué bonito!
Mi padre había venido becado porque era periodista y mi madre se iba a Argentina porque había plantado a su novio. Y resulta que se enamoró de este otro
que luego resultó ser tu padre, fíjate.
Que resultó ser mi padre, por suerte.
Qué bueno.
Sí.
¿Has escrito un libro sobre, has contado la historia ya de esta historia de amor tan bonita, ¿no?
Se va contando en migajas, porque yo no suelo ser muy autorreferencial así de una sentada.
Ya, pero es muy bonita la historia.
Me voy dejando ver de a poco.
Tienes que hacer un libro de esta historia de amor tan bella, ¿no?
Ah, podría ser. Escribí un libro que se llama Vagabundas, que tiene mucho de historia de amor en el fin del mundo, con una mujer que tiene deseos de vagar, de errancia. Y es que he tenido por parte de las mujeres de mi familia muchas viajeras. Mi abuela Dionisia, la leonesa, se fue sola y muy jovencita a Cuba. A trabajar como babysitter, sería cuidadora de niños.
Pero madre mía, ¿cuándo? Es que
en el siglo XX, principios del siglo XX.
Una adelantada, ¿no?
Una adelantada total.
A la época.
Luego mi tía Milagros, Mila, se fue a Argentina y por eso después mi madre fue para allá y luego se fue a vivir a Australia. Entonces tengo primos González australianos.
Qué bueno.
No, es como una familia muy viajada, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno, teoría del tacto, con todo ese viaje irreverente que decíamos, o esos cuentos que en el fondo tienen tanto de amor, ¿no? De amor y de desamor, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ese pasar el tiempo sobre nosotros, que a veces pues nos destruye y otras veces nos construye. Que tú cuentas, además, lo cuentas divinamente, como no podíamos ser de otra manera, en este libro. Vamos a Argentina un momento, déjame que me detenga ahí un segundo, aunque tú estás yendo y viniendo, sí. Haces estos viajes casi
sí,
como el flamenco, de ida y vuelta.
Leo los periódicos de las dos orillas. O sea.
Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ves la situación? También dual, una situación muy dual ahora mismo, con dos
Argentina,
estilos y líderes, sí, muy diferentes.
Siempre,
¿no?,
ha sido dicotomía pura y dura. Todo es River y Boca y blanco y negro. En este caso igual tenemos la derecha y la centroderecha, o la ultraderecha y la centroderecha, porque la izquierda está prácticamente fuera de discusión, por algún motivo que no termino de comprender. Todo el mundo está girando hacia la derecha, pareciera, ¿no? No importa cuando digas esto ni lo oigas.
Yeah.
Como que los derechos básicos y fundamentales que costaron tanta vida y tanto esfuerzo, pareciera que se pueden perder en 2 segundos, ¿no? Bueno, básicamente tenemos a un loco, por un lado, que además no está preparado para nada. Es como, yo creo que, a ver, quienes asistimos a toda su performance extravagante durante la campaña y antes, ¿no? Porque era un panelista de televisión, de esos que les gusta hacer show, y de alguna manera le dieron el espacio para que dijera todo aquello incómodo que la derecha formal o formada no podía decir. Necesitaban una especie de muñeco. Este vendría a ser como un ventrílocuo del poder.
Ya, comprendo.
Un ventrílocuo, además, mal armado, ¿no? Y como muy desmentidor de sí mismo. Él es su propia fake news, ¿viste? No necesita nada, porque un día dice una cosa y al día siguiente dice que no la dijo.
Ya.
Pero
bueno,
tenemos...
No es el único que le pasa esto, ¿eh? Pasa
sí,
mucho.
No. Pero este es un caso ya de laboratorio.
Sí.
Y por otro lado tenemos a Massa, que como ministro de Economía hizo desastres y se ha convertido como en una especie de
ídolo,
de salvador, porque claro, frente al nazi, pues cualquiera parece normal, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, uno no puede dejar de relacionarlo con el desastre económico argentino. Yeah. Lo que pasa es que es un desastre que lleva tantos años alimentándose de sí mismo, que ya es difícil saber quién es el mentor del desastre. Si bien el último gobierno de Macri, antes de este de Alberto, que ha sido malísimo también, pero Macri se encargó de endeudarnos de más, y luego vino la pandemia. Y bueno, crisis más pandemia igual a fracaso. La verdad es que han sido unos años muy duros en Argentina, durísimos. Y bueno, y el fantasma de la hiperinflación se hizo presente una vez más. Es como si hubiera ciclos de los que no se pudiera salir, sí, tal cual. Muy, muy, muy difícil. Es un país tan hipercreativo y tan bello y a la vez tan trágico, ¿no? Yo qué sé.
Es difícil, ¿no? Es difícil una definición única, porque claro, además todo está en movimiento y por supuesto el país, cómo no, también es obvio, entonces... Bueno,
sí, lo que pasa es que es un país donde hay un pueblo que igual se manifiesta en la calle y reclama, es un pueblo que hace de la épica su discurso también, ¿no? Uh-huh. Se pone el cuerpo y también se lo pierde, como la historia nos ha demostrado, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, el para mí Milei, digamos, verdaderamente más allá de su evidente idiotez es peligroso. Y por otro lado, allá lo que en general se opina es que ha sido armado por los espías que nunca terminaron de irse de la ex-CIDE, que era bueno, los que trabajaron bajo las sombras, ¿no? Desde la dictadura para acá.
Bueno, vamos a ir viendo.
Un lindo panorama, como
sí,
verás.
Vamos a ir viendo. Bueno, de momento nos quedamos con este libro, este último libro por el momento, de nuestra invitada Fernanda García Alao, Teoría del Tacto, Poética de Incomodidad, Vientres de Alquiler, Redes Sociales, Prostitución, Vejez, no sé, pornografía,
un poquito de amor, todo. Como decías antes.
Un poquito de amor.
Es lo que el amor deja en el cuerpo también, ¿no? O
claro,
sea,
claro.
Lo que tocaste, ¿dónde está?
Eso es. Bueno, no dejen de leerlo, Teoría del Tacto, Editorial Candaya, de Fernanda García Lao. Un abrazo.
Gracias, un abrazo para vos.
A ti.
El amor tiene sus riesgos y yo los conozco todos. Desde el día en que tú llegaste, con tu luz provocadora, alumbrando cada esquina, desafiándome la vida, desangrando mis heridas. Ay, no hay criatura sin amor, ni amor sin celos perfecto, ni celos libres de engaños, ni celos libres de engaños, ni engaños sin un lamento, lamento sin fundamento. Ay, madre herida, ay, malherida, ay, malherida, ay, malherida. Por culpa de este amor y tu eterna indecisión, tengo el alma malherida y de piedra el corazón. Por culpa de este amor y tu eterna indecisión, tengo el alma malherida y de piedra el corazón. Fui a buscarte a la barra de aquel bar, y cuál fue mi sorpresa, me esperaban otros ojos recogiendo mis despojos, traicionando mi promesa. Pero ¿quién nos lo iba a decir que ahora bailaría yo?
En Radio 5, Otros Acentos.
Pues José María Pascual trae su libro Viajero, como cada semana. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, siempre aquí contigo.
A ver, ¿dónde vamos?
Pues vámonos a Grecia.
Muy bien.
Cantos de Sirena, de Charmian Clift, en Gatopardo Ediciones. Libro de bolsillo, 290 páginas, que yo creo que Charmian es nuestra primera autora australiana.
Posiblemente. ¿Y dónde suenan esos cantos de Sirena del título que traes?
Pues la última línea del libro dice: si me quedo aquí un instante, solo uno más, quizá oiré también eso que se oye tan rara vez, un canto de sirena. Estamos en una isla griega en los años 50.
Ajá. Atraían a los acantilados a los navegantes.
Aquí se refiere más bien a cómo se integró su familia, sus hijos, su marido y ella con la gente de Kalymnos.
Ah, ¿es el nombre de la isla?
Está al norte de Rodas, muy muy cerca de la costa turca. No es grande, mirado, y hoy en día tiene 16.000 habitantes. Solo se puede llegar en ferry, no hay aeropuerto.
Será hermosa, ¿eh?
Pues en las descripciones, en las fotos del libro, mucho. Fotos hechas por la autora, por amigos griegos, por su marido, en blanco y negro. Y luego las fotos que se pueden ver en internet de hoy en día, pues también. Esas, claro, ya son en color. Es seca, pero esa luz, ese mar, esas casas pintadas en colores vivos.
Y dime, ¿qué llevó a una familia australiana a esa isla, José?
Bueno, más bien británica. Vivían en Londres, la australiana era ella, el marido era británico, pues querían para sus hijos, chico y chica, una vida en la que no estuvieran encerrados en un piso. Eran periodistas y buscaban tiempo y vida barata, sin obligaciones sociales, para escribir libros. Ella se crió en Australia, en el campo, cazaba conejos con sus hermanos.
Debieron conseguir ese tiempo. Aquí está este libro, fíjate.
Y hubo más libros, alguno escrito a medias con su marido. En este cuenta su primer año. Fueron para meses y se quedaron una década.
Oye, sí que se integraron, sí, ¿eh?
¿Sabes? Yo creo que hay un pequeño género literario. inglés que se traslada a vivir fuera de sus islas. Gerald Brennan vino a Málaga, Robert Graves a Mallorca, más moderno, mucho más moderno, Chris Stewart a las Alpujarras.
Es verdad, me acuerdo que decías de él que más que español hablaba alpujarreño con acento inglés, José.
Qué majo. La familia Darrell, que también vivió en el Mediterráneo.
El cuarteto de Alejandría, la obra de Lawrence Darrell.
Bueno, yo como no soy intelectual, prefiero al hermano pequeño, a Gerald, el naturalista, que sobre su niñez en Corfú escribió una trilogía que empieza con Mi familia y otros animales.
Divertida ya desde el título. Pero, oye, no estamos hablando del libro que tenemos en la mesa.
Los niños se asilvestraron, como querían sus padres. Aprendieron griego en la escuela y en la calle muy deprisa. En vida intensa, fruta y verdura de temporada, no de bote. Muchos de sus vecinos eran muy pobres. La niña tenía como 6 años y el chico algo más. Bueno, pues el chaval regaló sus juguetes y sus lápices de colores.
Oye, una lección de generosidad.
Y luego, pues, las observaciones agudas, como que las buenas vistas sobre el mar y la montaña eran patrimonio de los pobres, que vivían en lo alto. Entonces las cuestas les fortalecían las piernas. En lo llano, junto al mar, vivía gente con más posibles. Allí, junto al mar, pues estaban los cafés donde se reunían los marinos, los pescadores de esponjas, la tertulia de los gigantes, la de los ancianos.
¿Gigantes y ancianos?
Sí, dos tertulias. Y las dos de marinos o buzos de los barcos que cada año recogían esponjas en África. Bueno, pues en una coincidía que había tipos enormes y en la otra, pues la de los ancianos, mayores que ya no trabajaban en el mar, ya no podían. También había marinos bajitos, claro. La gente vivía allí sobre todo del mar y emigraban. Todo el mundo tenía familia en Estados Unidos, en Australia.
Y decían que se integraron bien.
Sí, fueron aprendiendo el idioma, los mayores. Había allí gente que hablaba inglés y pronto ya no eran forasteros. El reloj dejó de agobiarles, como en Londres. La novela que escribían a cuatro manos progresaba y además podían pasear y jugar con los niños.
Si no hubiera pobreza y emigración, oye, parecería un paraíso, ¿eh?
Sí, además habla pues de tradiciones muy arraigadas. En un momento dado se queja, dice, ojalá supiera pintar. Pues no sabía. Pero pinta con la palabra. Habla de fiestas, de bodas, de bautizos, del carnaval, la epifanía, los ritos de la iglesia ortodoxa con esos cánticos que convivían con costumbres que parecían muy paganas, como por ejemplo ver salir el sol cierto día concreto, recoger flores para hacer guirnaldas que luego se quemaban por San Juan. Las canciones de los marineros que hablaban de soledad, de peligro, de mujeres de luto.
¿Mujeres de luto?
Es que el mar producía todos los años viudas y huérfanos.
Recoger
esponjas era peligroso.
Claro, lo que yo decía, no era el paraíso, ¿eh?
Había
no.
bueno y malo, como en todas partes. Era un mundo, por ejemplo, que dividía profundamente ámbito masculino y ámbito femenino. Por ejemplo, en Atenas las mujeres entraban libremente en los cafés. Allí en la isla era poco frecuente, son los años 50. Una griega muy guapa criada en Atenas y en Estados Unidos pues iba sola o con su marido, pues como la autora, sin mayores problemas. Las mujeres de allí no, estaban mal visto. Pero claro, una era extranjera y la otra pues casi. Luego iría cambiando todo.
Oye, una vez más tengo que decirte que se ve que has disfrutado con el libro y tengo que decir también que hay que terminar.
He disfrutado mucho.
Ay.
Bueno, Cantos de Sirena, Charmian Clift, Gatopardo Ediciones.
José María, gracias una vez más.
Adiós.
Adiós. Terminamos Otros Acentos. Como siempre, les queremos dar las gracias por acompañarnos y también les queremos emplazar a nuestra siguiente cita, nuestra próxima cita, que será la semana que viene. Hasta entonces.